Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches a todos y muy bienvenidos a Madrid Misterioso una semana más. En el programa de hoy vamos a hablar de un personaje alucinante, y tan alucinante como terrible, y con una biografía pues que merece ser contada, al menos para conocer pues uno de los grandes fugados del nazismo después de la Segunda Guerra Mundial, que fue a parar a Madrid. Se trata de Otto Skorzeny, un jerarca nazi que aquí se movía como pez en el agua. ¿Queréis conocer su historia? Tenemos muchas cosas que contar. Esto es Madrid Misterioso. Yo soy Álvaro Martín y vamos allá. Comenzamos. Entramados mercantiles, diplomáticos deshonestos, militares, conspiradores, agentes secretos sin principios, traficantes de armas, periodistas filonazis, todo ello conforma el caldo de cultivo que se dio en España tras la derrota de los fascismos europeos. ¿Tramaron los nazis su resurgimiento a través de células clandestinas fuera de Alemania? ¿Qué papel jugó España en la ayuda a fugitivos nazis? ¿Tuvieron sus conspiraciones alguna opción de éxito? ¿Cómo evolucionó el nacionalsocialismo en nuestro país? Y esta es la que más miedo me da. ¿Está aún presente el legado de esos refugiados, entre comillas? Bueno, pues el periodista Francisco José Rodríguez de Gaspar ha tratado de dar respuesta a estos y otros muchos interrogantes en una investigación pues llena de documentos, llena de, además, pues con ese carácter periodístico. Y bueno, pues como eje central tiene al coronel de las SS, Otto Skorzeny. Y bueno, pues nuestro invitado es redactor jefe del periódico La Tribuna de Toledo. Además, ha escrito un montón de artículos a nivel local, y pues en Toledo, en Castilla-La Mancha. Y ha sacado tiempo, además de todo eso, para colaborar en programas como, bueno, pues todo el mundo conoce el televisivo Cuarto Milenio, o en la radio, pues Ser Historia. Además, es autor de otro ensayo, en este caso sobre el enigma de la espada de San Pablo, con la editorial Almuzara. Lo mismo que su último libro, que viene a presentarnos aquí a Madrid Misterioso, Otto Skorzeny, el nazi más peligroso en la España de Franco. Paco, bienvenido a Madrid Misterioso.
Hola Álvaro, buenas noches.
Un placer que estés aquí con nosotros y podamos charlar sobre este personaje que, bueno, tiene su parte terrible y probablemente sea gran parte, pero tiene una biografía también apasionante y tenemos que hablar de ello. En primer lugar, lógicamente, pues te voy a pedir que nos presentes al eje de tu ensayo. A grandes rasgos, ¿quién era este Otto Skorzeny?
Pues Otto Skorzeny es, como bien digo en el título del libro, para mí es el nazi más peligroso que hubo en la España de Franco. Pero como eso quizá al lector, así a bote pronto, le sirva para poco, pues habrá que decir que Otto Skorzeny era miembro de las Waffen-SS, era austriaco de nacimiento, y él fue encumbrado por el nazismo gracias a la misión que le encomendó el Führer de liberar a Mussolini. Él fue como la gran operación. Él es un de formación es ingeniero. Él no tiene carrera militar como tal hasta que no entra en las SS. Y él viene del mundo de la ingeniería, es un hombre muy práctico. Y entonces empieza a aplicar toda esa forma particular que tienen de ver el mundo los ingenieros a las tácticas militares. Es un precursor, por ejemplo, de lo que son las modernas tácticas de comando, el utilizar un grupo reducido de hombres para llevar a cabo una misión, y eso le va valiendo para ir ascendiendo en la pirámide de las SS hasta que, amparado por el manto protector de Kaltenbrunner, que era un austriaco que también ascendió bastante en la pirámide de las SS, llega a tener varios puestos en lo que sería la contrainteligencia, ¿vale? Él al final acaba colocándose en un departamento que es la inteligencia militar de las SS, y él se dedica a labores de contraespionaje y contrainteligencia. Entonces, a partir de ahí, empieza a formar parte de las misiones más disparatadas y se lleva el máximo protagonismo, como te he dicho, cuando logra descubrir dónde tienen secuestrado y oculto a Mussolini, los propios italianos cuando el Gran Consejo Fascista destituye a Mussolini tras la invasión de los americanos, la invasión terrestre de Italia. El Consejo Fascista se asusta y depone a Mussolini y lo secuestran, lo tienen retenido y entonces Hitler necesita el apoyo de Mussolini para tener el control de Italia y encomienda a un grupo de hombres, entre ellos Skorzeny, que localicen dónde lo tienen oculto. Skorzeny lo localiza, él participa de la misión de inteligencia de saber dónde está oculto y posteriormente tiene la audacia y el atrevimiento de estar también presente en la operación militar sobre el terreno de la liberación y encima tiene la suerte de ser el primero en llegar a la habitación, de derribar la puerta de una patada y fue la primera persona que vio Mussolini y por lo tanto desde entonces queda encumbrado a los altares del nazismo como el liberador de Mussolini.
Esto es uno de sus grandes hitos y por el cual se gana la confianza del Führer. Y verdaderamente, si no, si un Otto Skorzeny que no hubiera conseguido esta misión hubiera sido un personaje muy diferente, pienso yo. Pero ¿cómo realmente consiguen sacar de ahí? O sea, es de película. ¿Cómo consiguen sacar de ahí a Mussolini si incluso los guardias? Bueno, esto no sé si es real o no, pero yo he leído que tenían orden de ejecutarle si alguien, si él se intentaba fugar. Si Mussolini se intentaba fugar o si alguien intentaba rescatarle.
Pues la misión de rescate en Gran Sasso, yo lo digo en mi libro, considero que está muy trabajada y muy estudiada en distintas vertientes por historiadores quizá más capaces que yo. Yo cuento, intento ser lo más objetivo posible y cuento que la labor de Otto Skorzeny en concreto en esa misión era simplemente, y vuelvo a insistir, contrainteligencia e inteligencia. Él descubrió, él manejaba 6 idiomas, se dedicó, pues eso, a buscar información, a hacer escuchas telefónicas y descubre la ubicación exacta donde lo tienen. Y encima logran tener entre ellos a un militar italiano. Y entonces, luego, posteriormente, cuando se produce la operación sobre el terreno, la militar propiamente, que la llevan otros jefes de las SS, que no son Otto Skorzeny, él logra meterse en los aviones sin motor con los que van a llegar a ese pico de montaña, porque Gran Sasso es un hotel de montaña. Y como te digo, los italianos no se sabe muy bien si, como tú dices, que tenían orden de ejecutarlo, o bien se vieron confundidos al ver entre a los soldados nazis a un italiano como ellos que les gritaba no disparen, no disparen. Pero lo cierto, lo realmente objetivo, lo que sí que ocurrió es que nadie pegó ni un solo disparo. Y entonces, ¿qué pasa? Otto Skorzeny, su aeroplano es el que queda más cercano al hotel, nadie pega ningún tiro y Otto Skorzeny rápidamente llega a la habitación. Y entonces, pues yo entiendo que aquella visión para Mussolini de ver un tipo enorme de 1,93 m y más de 100 kilos de peso tirar la puerta abajo y decirle que el Führer no se había olvidado de él, pues automáticamente dijo: este es mi liberador. Y Mussolini, o sea, perdona, Skorzeny, que era un tipo muy listo, supo llevarse el mérito. Para entender la figura de Skorzeny, yo siempre digo que hay que entenderlo como, yo creo que esto es algo que nos ha pasado a casi todos, ¿no? Cuando tú estás en la barra de un bar, llevas un rato intentando que te atiendan y no te atienden, y de pronto llega un tipo que tiene como carisma, ¿no? Y le atienden el primero. Pues ese tipo es Otto Skorzeny. O sea, es el que llega al bar el último y le atienden el primero. Y entonces hace exactamente eso con la liberación de Mussolini. Él, una vez que se apropia el haber liberado, lo que dice es que quiere llevarle a Berlín. Para llevarle a Telfiren y se meten en el avión cuando ese avión no estaba capacitado quizá para volar con tanto peso, incluso podía haber pasado que el avión se hubiera estrellado y hubieran muerto todos, ¿no? Pero finalmente el avión sí que sale de Gran Sasso y acaba llegando haciendo escala en Berlín y cuando llega en Berlín, pues yo creo que ahí la propaganda nazi tiene todos los elementos necesarios para meterlo en su coctelera de propaganda y encumbrar a Otto Skorzeny porque reunía varias características. Era más o menos el prototipo de hombre ario, era miembro de las SS, que es la unidad de élite de la Guardia Pretoriana de Hitler, y encima ha hecho una gran misión demostrando arrojo. Y entonces yo creo que utilizan la imagen, lo ensalzan y lo exageran. Y Otto Skorzeny desde entonces se convierte en una gran leyenda del nazismo. Y eso le sirve para que a partir de ahí, como el propio Skorzeny reconocerá en su libro de memorias, el Führer le mande las más alocadas y disparatadas misiones. En algunas tiene triunfo y en otras, pues no tanto, pero sí que llega a participar en muchas. Por ejemplo, la famosa misión de contraespionaje, volvemos a decir, y contrainformación que realiza durante la ofensiva de las Ardenas, que es precisamente la misión que le da el mote que a él más le gustaba en vida, que es cuando un periodista de los Estados Unidos le denomina el hombre más peligroso de Europa.
Sí.
Precisamente ese sobrenombre es el que utilizo yo para jugar con él, y yo lo extrapolo a la situación de nuestro país, y yo digo que Otto Skorzeny era el nazi más peligroso en la España de Franco.
Pues enseguida hablaremos de su papel en esa España de Franco. Este hombre tan, tan importante, este hombre que, bueno, que para el nazismo es una figura pues muy relevante, pues campaba a sus anchas después de la Segunda Guerra Mundial por España. Pero vamos a hablar de su papel, aunque sea brevemente, de su papel durante la contienda, porque al final él acaba rindiéndose y acaba siendo capturado por los aliados. ¿Cuándo recibe su mote, ese otro mote, aparte del hombre más peligroso, el de cara cortada?
Pues quizá el momento exacto en el que se le pone el mote, no he llegado a encontrarlo, pero es que sí que es un mote que desde que se alza a la fama, más o menos por la liberación de Mussolini, sí que su nombre ya empieza a sonar entre los aliados, precisamente por las cicatrices que tiene en una de sus mejillas, en la mejilla izquierda. Son unas cicatrices rituales, y me explico. En aquellos años, sobre todo en la zona de Alemania, en Austria, en Hungría, era común en las fraternidades universitarias y en las hermandades universitarias celebrar ritos de iniciación, como lo sería hoy en día, por ejemplo, entrar en una pandilla de pandilleros, ¿no? En una banda de pandilleros. Pues en aquella época esos rituales estaban más asociados a temas de caballería. Ellos se veían a sí mismos como herederos de los caballeros andantes, y sobre todo en muchos casos en el tema alemán de la orden teutónica, de los caballeros teutones. Y entonces él pertenecía a una sociedad muy concreta, de una universidad en Viena, la Marcomannic, que ellos celebraban combates a sable con protecciones en todo el cuerpo menos en la cara. Y el objetivo de esos combates era terminar marcado, terminar marcado. Y cuanto más impresionantes fueran tus heridas, mejor. Habías demostrado tu valentía y tu arrojo y tu sangre fría. Entonces Otto Skorzeny logra tener pues dos cicatrices o tres bastante impresionantes que le surcaban toda la
Sí.
mejilla. Y a partir de ahí, pues cara cortada era el mote con el que también se le citaba, pero ya te digo que a él le gustaba más ese del hombre más peligroso de Europa.
Pues fíjate, me ha sorprendido un montón porque pensé que habiendo estado en tantos fregados y en operaciones disparatadas y locas, hubiera pillado esas cicatrices precisamente pues por algún tipo de enfrentamiento, más bien de contienda. Y esto de la sociedad secreta, igual luego volvemos a sacar el tema porque es interesante y puede tener una relación importante. Como digo, pues nada, él acaba siendo capturado por los aliados. ¿Y qué ocurre después? Porque los juicios, o los juicios de Nuremberg, en su caso, no fueron muy fructíferos, ¿no?
Lo curioso del principio es que él acaba capturado, pero él se entrega. Él, de las últimas misiones locas que le llega a encomendar Hitler y Himmler, por ejemplo, él estuvo también implicado en la operación, lo que sería Werwolf, que era la última resistencia hasta el final de la Alemania nazi, como misiones de terrorismo, de resistencia. Y entonces él le encomiendan formar comandos para hacer la defensa de Werwolf, pero él mismo solo lo define como una defensa de nazis desesperados, ¿no? En un momento de su vida, en un memorándum ante los americanos, lo llega a decir. Y a él le encomienda la defensa alpina, la última resistencia que planteaba hacer la Alemania nazi en caso de una invasión terrestre era juntar sus tropas en una supuesta fortaleza alpina que iba a estar en la zona de Austria por el lago Tölpel. Y Skorzeny era uno de los encargados de organizar toda la logística una vez que se llegara a la base. Él, efectivamente, cuando ve que Alemania se desmorona, se dirige hacia la zona de los Alpes, donde supuestamente está la fortaleza alpina, pero descubre que ahí solo hay unos túneles inacabados y que de fortaleza no hay nada. Y entonces él decide bajar, vestido de uniforme y con su arma reglamentaria, y se entrega a los norteamericanos, que se quedan tan sorprendidos cuando se identifica como Toscorceni que, por ejemplo, se olvidan hasta de quitarle el arma y le llegan hasta el calabozo con el arma en el bolsillo. Él, siempre con los americanos, se puede observar en las grabaciones que hacen de los interrogatorios que le hacen para Nuremberg, él demuestra una tranquilidad absoluta. O sea, se nota que maneja los tiempos. Allí, en un primer momento, le tratan de meter pena capital, le piden la horca, porque le acusan de crímenes de guerra y de intentar asesinar al general Eisenhower. Antes te contaba que en la ofensiva de las Ardenas recibió el mote, y lo recibió porque le encargaron una misión que tuvo mucho éxito, que fue muy curiosa. Él, como te he dicho antes, manejaba 6 idiomas, y uno de ellos era el inglés. Y entonces cogió un grupo de hombres que hablaban inglés, pero les enseñó a tener acento americano, ¿vale? A forzar un poco y que no tuvieran tanto inglés británico o un inglés alemán, y les enseñó un poco el acento americano. Se disfrazaron con trajes del ejército norteamericano y cruzaron las líneas enemigas. Y se dedicaron, te vuelvo a decir, que es lo que hacía Otto Skorzeny, aunque parecía un hombre de acción, pero era un hombre más de sabotaje. Hacían sabotaje y contrainformación. ¿Y cómo saboteas al enemigo cuando cruzas las líneas? Pues con cosas tan sencillas como moviendo los carteles. Si tú estás haciendo una invasión terrestre y tienes un montón de soldados norteamericanos que jamás han estado en esa zona de Bélgica, ni entrando por las Ardenas y tal, y tú empiezas a mover los carteles, puedes generar desconcierto y mandar tropas donde no son necesarias. También, ¿qué hacían? Quemaban convoys, intentaban romper las líneas de abastecimiento. Y eso empezó a generar tanto desconcierto entre los americanos que le pusieron, cuando se enteraron que era él que estaba con eso, le pusieron el sobrenombre del hombre más peligroso de Europa, y llegaron a pensar que la intención final de todos estos actos terroristas que estaba haciendo Otto Skorzeny con este grupo de hombres pretendían acabar con Eisenhower. Otto Skorzeny no llega a terminar esta misión porque sufre una herida de guerra y tiene que volver a Berlín. Y la mayoría de sus hombres que participan también son detenidos. Entonces, cuando él se entrega, le piden pena capital por haber utilizado el uniforme enemigo y por haber matado a prisioneros sin someterlos a juicio de guerra. Y lo de Eisenhower no llegan a tener pruebas. A Otto Skorzeny, él lo reconocía en sus memorias, le ponen en la cárcel previos a los juicios, le ponen guardias afroamericanos, ¿vale? Él dice que le hizo gracia porque se pensaba que quizá le podían haber molestar, ¿no? Poner guardias afroamericanos a los nazis por la cuestión racial, pues pensaban que lo molestaban. Y Otto Skorzeny, en su libro de memoria, dice una cosa muy curiosa, que dice que dice, aquellos hombres demostraron ser mucho más humanos que los blancos, ¿sabes? Y ya te digo que era un tipo empático, ¿no? Él era un tipo que acababa cayendo bien. Era un tío listo, poliédrico, con muchas caras, sabía transformar. Y entonces le colocan tres abogados defensores, uno de ellos judío. Bueno, pues con estos abogados crea una amistad que le dura toda la vida. Realmente los llega a convencer con su alegato, y su alegato de defensa se basa en que él es un soldado, que simplemente ha estado cumpliendo órdenes, que él no tiene crímenes de sangre más que puramente los que puedan ser con su labor de soldado, y sobre todo que no tiene nada, por ejemplo, vinculado a lo que pueda ser antisemitismo o acciones directas contra los judíos. Y eso, al final, parece que no va a poder evitarle ir a la horca, hasta que uno de sus abogados presenta un testigo. Es un coronel británico que asegura que ellos han hecho exactamente lo mismo que Otto Skorzeny y sus hombres. Dice que para hacer misiones de sabotaje han llegado a utilizar uniformes alemanes, simulando el acento alemán, y que han tenido que matar hombres porque no podían arriesgarse a dejar enemigos en la retaguardia. Y entonces, cuando ante las salas de Nuremberg se ve este alegato, al final no tienen más remedio que declararle inocente. Y Otto Skorzeny, eso sí, se ve obligado a ingresar en un campo que llaman de desnazificación. Los campos de desnazificación se crearon sobre todo para contener a los más fanáticos dentro del Tercer Reich, que eran los miembros de las SS. Todo miembro de la SS y cargo importante dentro del gobierno alemán tenía que pasar una temporada en un campo de desnazificación para que se pudiera comprobar que ya esas ideas no estaban tan enraizadas. El tema es que cuando Otto Skorzeny entra en el campo de desnazificación, pues yo, después de haber profundizado mucho sobre su figura, creo que ya en aquellos años ya empezaba a tener bastantes vínculos con los americanos, ¿sabes? Vínculos que le marcarían el resto de su vida, ya que los americanos como él mismo reconoció en entrevistas, son unos grandes socios.
Eso es muy interesante porque efectivamente le meten en ese programa de bueno, de reeducación, y para poderlo meter de nuevo en sociedad tenía que olvidarse un poco de esas ideas nazis. Hay otras bueno, fuentes, o incluso a lo mejor leyendo sus memorias y demás, que dicen que en el fondo, este hombre nunca dejó de lado su pensamiento
Él
nacionalsocialista. ¿Tú qué opinas?
vendía, yo opino, como te vuelvo a decir, que es poliédrico y una de sus caras es alimentar su personaje. Otro Skorzeny no puede vivir sin el personaje que se crea. Y no voy a entrar en que esté más o menos fundamentado. Yo doy los elementos en el libro y que el lector saque sus conclusiones. Pero él, al fin y al cabo, se crea un personaje que, ya te digo, puede ser real o con bastante ficción. Yo creo que él jugaba con las dos cosas, porque te voy a decir. La principal misión de la contrainteligencia es crear tanto desconcierto que el enemigo no sepa lo que pensar. Y eso Toscorceni lo hacía a la perfección. Él alimentaba la verdad y la mentira a partes casi iguales, o con medias verdades o con medias mentiras. Era un tío que le gustaba estar en la prensa y que en la prensa él vendía la imagen de nazi redentor. Es decir, yo he llegado a encontrar más de 500 entrevistas que se le han hecho en prensa española, solo en España, ¿eh? Aquí le entrevistaron, yo que sé, hasta el periódico Lanza de Ciudad Real, el periódico Imperio de Zamora, en Diario de Burgos, por ejemplo, le realizan la última entrevista que hizo con vida meses antes de morir. Otros conocen, ya consumido por el cáncer, porque tuvo cáncer de pulmón, hizo metástasis en la espalda y tuvo que ser operado. Cuando ya está casi en las últimas, en la última entrevista que le hacen, ahí habla de Hitler y vuelve incluso a decir que Hitler será considerado como un gran hombre con el tiempo y que sería necesario que llegara otro Hitler. Él, ya no te voy a decir yo que fueran declaraciones convencidas o no. Pero él jamás públicamente se retractó de su ideología nacionalsocialista y tampoco de su hitlerismo, ¿sabes? Porque siempre decía,
Claro.
cuando le preguntaban, él alimentaba mucho todas las fantasías que empiezan a surgir en los años 60 y 70 sobre el oro nazi, los clones de Hitler, ¿vale? Todos esos complots le gustaban mucho, aparecían en la prensa y él yo creo que disfrutaba. Sembrando la duda razonable, metiendo sus bulos y sus cosas. Entonces, cuando le preguntaban que si él había participado en la operación de sacar a Hitler de Berlín, lo que decían de llevarle a Sudamérica, Argentina, ¿no? Ahora todo esto, que parece que esa vertiente está muy
Sí.
de moda con todos los papeles desclasificados de la CIA también. Bueno, pues otro Skorzeny decía que la prueba más evidente de que Adolf Hitler estaba muerto es que él no estaba, que él estaba ahí. Porque si Hitler estuviera vivo, dice, yo estaría con él. ¿Sabes? Hasta ese punto llegaba su fanatismo. Y esa misma frase la repitió públicamente, yo la he llegado a encontrar en tres o cuatro entrevistas. Es decir, era algo que solía repetir. Pero ya te digo que yo, y esto es una opinión personal, y ya el lector, ya te digo que en el libro intento no entrar en valoraciones personales, sino que el lector saque sus conclusiones. Pero yo creo que él cultivaba esa faceta. Es decir, él al fin y al cabo necesita del personaje de Otto Skorzeny para seguir haciendo sus negocios. Porque cuando él entra en el campo de desnazificación, yo creo que los americanos le contactan, porque es muy curioso. Yo he buceado también bastante en los informes, en los memorándum que le hace la CIA, y no son informes de un espionaje de alguien que te hagan que no te das cuenta de que te están vigilando. No, no. Otto Skorzeny era plenamente consciente y en los memorándum se recoge, he ido a casa de Otto Skorzeny y he estado hablando con él. ¿Por qué? Porque Otto Skorzeny en un momento dado empieza a trabajar con la CIA. En los primeros años, sobre todo en la década de los 50, su vinculación es menor, pero a partir de la década de los 60, cuando Otto Skorzeny se da cuenta de que ya no tiene posibilidades de ningún resurgimiento de lo que sería un nuevo Reich o una Alemania nacionalsocialista, él empieza a mutar. Y empieza a preocuparse más de sus propios negocios. Pero al principio, cuando él, y ya te digo, no creo que escape del campo de desnazificación, yo creo que le ayudan los americanos.
Simplemente quería preguntarte, porque se dice que se escapa o que le ayudan a escapar, pero el caso es que llega a España y quería preguntarte por eso, por cómo acaba este hombre en España.
Tú has dado las dos claves. Yo en el libro también las cuento. Aquí en España es muy curioso porque la mayoría de historiadores e investigadores de la figura de Toscorceni siempre ha situado su presencia en España en torno al año 50 y sobre todo al año 51. ¿Por qué? Porque es cuando se conservan los documentos. Toscorceni es un personaje que dejó mucha documentación en vida y parte de toda esa documentación quedó en manos de su viuda y su viuda posteriormente lo donó se lo entregó a una familia española que hizo de albacea, ¿vale? Esa colección al final acabó siendo subastada en Estados Unidos y muchos de los documentos están digitalizados y se pueden encontrar en la web, incluso en la misma casa de subastas norteamericana. Entonces, bastantes de esos documentos eran sobre todo un visado para entrar en España y lo que sería su primer pasaporte. Ambos están con un nombre falso, no los hace a nombre de Otto Scorzeny, sino Rolf Steinbauer, que era una de sus identidades. Este hombre tenía varias y múltiples identidades y nombres. Y bajo la licencia de decir que es periodista, ¿vale? Porque él se hacía pasar por periodista, accede a España. Ya te digo, concretamente el pasaporte estaríamos hablando del año 51 y tiene una visa que se les pide, se le saca en Alemania, también hacia finales del 50, comienzos del 51. Pero la CIA, es muy curioso, en los documentos de la CIA desclasificados sobre Otto Scorzeny, hay una carta del FBI que John Edgar Hoover, director del FBI, le remite a la CIA alertándole en 1948 de que hay un tipo que responde a la identidad, a la descripción, perdón, de Otto Scorzeny, es decir, vuelvo a repetir, 1,93 m, ya estaba un poco más gordo, 100, 120 kilos de peso, dos cicatrices enormes en la mejilla, o sea, un tipo que en la España de los años 40, 50 no pasaba desapercibido precisamente, era prácticamente un gigante. Y dice que ya se sabe que está operando y negociando con autoridades franquistas, lo dejan ahí abierto, y que suele venir a España por mar. Eso en el año 48. Coincide perfectamente, y ahora te voy a hablar de memoria, él creo que escapa del campo de desnazificación en el 47. Cronológicamente cuadra. Y en todo este tiempo hay un vacío que no se sabe muy bien qué hace Otto Scorzeny en su vida. Y es la época en la que conoce, por ejemplo, a la que será su tercera y última mujer, Ilse Lütke. Ilse Lütke es condesa y ambos están casados y protagonizan un amor adúltero y se enamoran perdidamente. Él es 11 años mayor que ella. Y Ilse será la mujer más importante de la vida de Otto. Y a Ilse la conoce porque a Otto Scorzeny le esconden precisamente en una propiedad de esta señora. Y ahí inician la relación y al final ambos acaban trasladándose a España, donde muy rápidamente, a los pocos meses de hacerse notar aquí en España, ya tienen una casa, incluso abren un negocio de importación-exportación. Y Otto Scorzeny se da a conocer públicamente al mundo diciendo que está aquí en España a través de una entrevista. Y elige muy bien la entrevista. Se la hace un amigo suyo. Es Víctor de la Serna, que era el director del diario Informaciones, que era un diario madrileño que en esos años y durante la Segunda Guerra Mundial tuvo una inclinación bastante filonazi, apoyando mucho a lo que era el régimen de la Alemania nazi. Y Víctor de la Serna, que como ya te digo, apoya mucho a lo que sería el antiguo gobierno nazi, le hace una entrevista en la que él va contando que ahora va a estar en España. Y dice una cosa muy curiosa, tan curiosa que yo destaco esa entrevista porque es uno de los pocos papeles que se puede encontrar entre los documentos personales de Franco que conserva la Fundación Franco. Y es una nota diciendo que de la Embajada Española en Londres, que dice que en Londres se ha publicado parte de la entrevista a través de la agencia EFE que hizo de la Serna con Scorzeny. Y entonces dice, sí, porque a Franco le interesaba que en Londres se hubiera publicado esta entrevista con Otto Scorzeny. Pues es la mera existencia de ese papel demuestra, por lo menos, que Franco ya había puesto la lupa sobre Scorzeny y que le preocupaba que a lo mejor sus nuevos aliados, que eran los norteamericanos, vieran con malos ojos que estuvieran en el país. Pero cuánto más alejado de la realidad, porque Otto Scorzeny en esa entrevista realiza una advertencia. Para mí es lo más interesante de todo lo que hablan. En aquella época, iban a condenar a muerte a varios hombres que habían participado con Skorzeny en esta operación de sabotaje en la ofensiva de las Ardenas. Y entonces los habían condenado a muerte, y otro Skorzeny dice que si exactamente algo así como que si los americanos quieren que sigamos colaborando con ellos, y cita a otros generales importantes de lo que sería el antiguo gobierno alemán, deberán dejar sin ejecutar a estos hombres. Dice, si mueren, será el último día de la colaboración. Y entonces, casualmente, al cabo de pocos meses, estos hombres se les permuta la pena de muerte, se les condena a cárcel y en menos de un año quedan en libertad todos. Y entonces,
Qué curioso.
hay que presuponer que Otto Skorzeny ya desde entonces está colaborando con la CIA. Y en este sentido, hay que destacar que mira, te voy a poner el ejemplo y seguramente que los oyentes lo van a entender enseguida. Los norteamericanos, cuando inician la ofensiva terrestre ya contra Alemania y empiezan a descubrir el potencial investigador y técnico que tenían los nazis, no dudan, por ejemplo, en hacerse con los servicios de todo el sistema de misiles de los V1, de los V2, y se hacen con los servicios de Von Braun, que posteriormente tendrá un cargo muy importante en la NASA y que es el hombre que sin duda permitió que los americanos llegaran a la Luna, ¿no? Pues igual
Sí, la
que,
operación Paperclip.
exactamente, igual que no tuvieron reparos en quedarse con esos cerebros, ¿no? De la industria nazi, y se los llevaron y realmente luego llegaron a ser personas importantes dentro de incluso la propia administración norteamericana, pues con gente como Otto Skorzeny hicieron lo mismo, pero quedándose con personas que conocían mucho lo que eran los servicios secretos de las SS. Vuelvo a decir, es que Otto Skorzeny trabajaba en el SD, que es el Departamento de Inteligencia de las SS. Y entonces, dentro de la rama de contrainteligencia y sabotaje, tenía muchos conocimientos que los americanos deseaban tener. Uno de los mayores tesoros, entre comillas, que tenía Otto Skorzeny era su agenda. En la agenda de Otto Skorzeny, que fue subastada, había direcciones de todo tipo. Ahí podías encontrar las direcciones, los teléfonos, la calle, de todas las secretarias que tuvo Adolf Hitler en vida, hasta de personas muy, muy influyentes y posteriormente de criminales que fueron juzgados, como su amigo Klaus Barbie, que tenía, por ejemplo, en la agenda la dirección de su casa en Bolivia. ¿Sabes? Este hombre vivió muchos años en Bolivia hasta que en torno al año 68-69 pudo ser apresado y juzgado en Francia por sus crímenes, porque fue el jefe de la Gestapo en Francia. Y entonces, yo creo que Otto Skorzeny forma parte de esos personajes que los americanos los reclutan, entre comillas, pero no se terminan de fiar de ellos. Es decir, por un lado, los americanos los usan mucho porque a los americanos les interesaba mucho, por ejemplo, lo que se denomina la Orquesta Roja. La Orquesta Roja era todo el entramado de inteligencia de los soviéticos en Alemania, ¿vale? Y entonces ellos quieren saber quiénes son los espías soviéticos en Alemania. ¿Por qué? Porque una vez que cae derrotado el imperio nazi, pues el siguiente enemigo de los americanos es la URSS. Y entonces es cuando ya empieza
Claro.
la tensión. Y entonces les interesa tener a gente que se hayan dedicado a labores de inteligencia y espionaje, como es Otto Skorzeny. Pero ya te digo que Otto Skorzeny es un personaje tan poliédrico que, aunque él sí que colabora con los americanos nunca terminan de fiarse de él y por eso lo siguen. Otto Skorzeny es una de las personas que más memorándum tienen realizados por la CIA en esos años, casi uno diario. O sea, le siguen a diario, sobre todo en los años 50. ¿Por qué? Porque cuando Otto Skorzeny se muestra públicamente en España y pasea por Gran Vía firmando autógrafos, porque él es el liberador de Mussolini, es el hombre de acción, el jefe de comandos de Hitler, y esa imagen la sigue vendiendo, y aquí en España la gente que lo lee en la prensa le tiene como un héroe, y pues él explota esa imagen y que se convierte en Madrid. Pues a la vez que habla y va vendiendo información a los americanos, se convierte en un faro, en un auténtico faro, y alrededor de él se empiezan a aglutinar todos los personajes de corte fascista, neofascista y nazi, neonazi, que acaban llegando a España porque creen que aquí en España van a estar seguros al estar un régimen como el franquista, que fue aliado de los fascismos europeos. Y alrededor de la figura de Skorzeny empiezan a suceder muchas cosas. Ese es el momento precisamente en el que yo me encuentro con el personaje de Otto Skorzeny, ¿vale? Estamos ya hablando, pero te diré que yo realmente me encuentro con otros Corceni y empiezo a investigar sobre su vida por mi condición de periodista local en Toledo. ¿Por qué? Porque en un momento dado, pues buscando otras cosas para otra información, pues me dio por empezar a buscar en el buscador de la CIA cuando desclasificaron un montón de archivos hace un par de años, cosas de Toledo. Entonces, al poner Toledo en el buscador, pues creo que me aparecieron 3 o 4 millones de resultados. Claro, Toledo Ohio da muchas referencias en el
Claro.
buscador de la CIA. Pero, ¿qué es lo que hice? Pues intenté acotar con cosas más propias de la ciudad de Toledo. Y entonces se me ocurrió pues poner Toledo Alcázar y Toledo Catedral, que es quizá lo más referente. Por Catedral no apareció nada, pero cuando puse Toledo Alcázar, empezaron a aparecer una serie de documentos muy curiosos. Se tratan de varios días de seguimiento que realiza la CIA a Otto Scorzeny porque los días 27 y 28 de septiembre de 1951, Otto Scorzeny aprovecha una celebración que se realiza en Toledo para hacer dos reuniones muy importantes. La celebración que se hace en Toledo en esos días es forzada, pero es una celebración que el régimen ensalza mucho, que es el 15 aniversario de la liberación del Alcázar. Y entonces, Otto Scorzeny utiliza la figura de Toledo para celebrar dos reuniones. Y una de ellas fue la que yo me encontré cuando descubro, precisamente otra vez, a John Edgar Hoover, o sea, no es un cualquiera, es el director del FBI, que le escribe una carta a Lee Mann Kirkpatrick, que es el director de operaciones especiales de la CIA en aquellos años, y le advierte que en Toledo se van a dar cita excombatientes de la Legión Cóndor, que fue la legión de voluntarios alemanes que luchó en la Guerra Civil, y miembros de las Waffen-SS para formar una sociedad. Y entonces, claro, digo yo, en Toledo, en el Alcázar, formar una sociedad, no entendía nada. Y a partir de ahí me puse a investigar. Y entonces descubrí la figura de Otto Scorzeny. Y ahí llegué a otro aspecto que ya estaba señalado por otros historiadores, que es lo que se conoce como el plan Scorzeny. En aquellos años, Scorzeny se le vincula con un operativo por el cual se trataba de formar en España un ejército de retaguardia a una suerte de Legión Cóndor o de División Azul a la inversa, formada por soldados alemanes, excombatientes alemanes, que en un momento dado lucharan bajo bandera española contra la URSS en el caso de una tercera guerra mundial. Hay que pensar que eso hoy en día a lo mejor nos puede parecer disparatado, pero jugamos con la ventaja de saber cómo fue la historia, ¿no? Pero tú ponte en el pellejo de que solo han pasado 6 años después de que haya terminado la Segunda Guerra Mundial. Esos soldados que han luchado, que han sido fanáticos, en 6 años todavía no les ha bajado el fuego del fanatismo. Y encima, en la prensa de aquellos años sí que se vivía un clima bélico. Yo no me he cansado de leer portadas del diario Alcázar, de La Vanguardia, de ABC, sobre todo en los años en los que se celebra la Conferencia de San Francisco. La Conferencia de San Francisco es un momento en el que los Estados Unidos y la URSS, en el año 51, se sientan a hablar y empiezan a mirarse con recelo y dicen, tienes que empezar a desarmarte, y los otros dicen, no, no, tú primero. Empiezan a ver las primeras tensiones. Y había titulares que decían, habrá guerra. O sea, se daba prácticamente por hecho. Luego también pasa algo muy, muy señalado, que es muere un soldado norteamericano por disparos soviéticos en la frontera de Berlín, antes de que se haga el infame muro. Pues todo eso empezó a generar un clima de desconfianza y la gente veía inminente una tercera guerra mundial entre Estados Unidos y la URSS. Y entonces ahí Estados Unidos lo tenía muy claro. No tenía reparos en servirse de los antiguos soldados de Alemania, y tampoco tenía reparos en tener vinculaciones con Franco. Precisamente el no ser, porque Franco podía ser muchas cosas, pero comunista seguro que no. Y entonces ahí los americanos tenían muy claro que Franco, aunque hubiera tenido sus fristeos y sus cosas tanto con la Italia de Mussolini como la Alemania nazi, pues podía ser un aliado porque iba a ser una garantía de que el comunismo no iba a entrar en España mientras Franco estuviera. Y entonces Franco, que también es muy listo, se empieza a dar cuenta de que ahí tiene una vía de acceso, de ganarse la confianza y quitarse un poquito todo el estigma del eje, ¿no? Como lo denominan los historiadores, esa mala imagen de haber estado con Alemania y con Italia. Y entonces se empieza a acercar a lo que sería el nuevo niño grande del patio del colegio, que son los americanos. Y la figura de Otto Skorzeny ahí también forma un papel importante, porque si bien en los primeros años, como te he dicho, mantiene vivo todo tipo de conspiraciones y empieza a juntar gente para celebrar y reunir ese ejército de retaguardia, que ese ejército de retaguardia se denominó Legión Carlos V. ¿Y por qué?
Vaya nombre, ¿eh? También.
Claro, claro, pero el nombre no está puesto al azar.
No.
Ten en cuenta que los nazis son gente que utiliza mucho la propaganda y por lo tanto la simbología, ¿no? Todo tiene que tener un porqué. Y en ese símbolo está que en Toledo, para los nazis, confluían muchas conexiones entre lo español y lo alemán. Y me explico. En Toledo, que el lector tenga presente que Toledo es la capital del reino visigodo. Los visigodos, un pueblo bárbaro, que después de saquear Roma y conquistar casi toda Europa, ser derrotados en Tolosa, podían haberse asentado en cualquier lugar de Centro Europa, pero en su vagar eligen la ciudad de Toledo para poner la capital de su reino. Y instauran el reino visigodo de Toledo, que es como el germen de lo que sería la España de hoy en día. La primera vez que aquí en España hay una estructura de reino o de una estructura similar. Y entonces los nazis no olvidan el pasado ario del pueblo visigodo, es un pueblo conquistador, ario, y eso les gusta y les llama la atención. Y luego, por otro lado, está la vinculación de Toledo a través de Carlos V. Ellos, los alemanes nazis, se denominaron el Tercer Reich, pero el Primer Reich es el Sacro Imperio Romano Germánico de Carlos I de España y V de Alemania, ¿vale? Él es el fundador del Primer Reich alemán. Y aunque él no tenía una capital propia, porque él gobernaba de forma itinerante su imperio, pero sin duda alguna, si hay que calificar una capital espiritual del Primer Reich, del Imperio de Carlos V, pues esa sería o Toledo o quizá Ratisbona. Pero ahí yo creo que Toledo le ganó la batalla de la publicidad y hoy todo el mundo conoce Toledo como la ciudad imperial, ¿no? Uh-huh. Al fin y al cabo, en Toledo construye su palacio, que es el Alcázar. Él utiliza unas ruinas de una, eso ha sido una plaza fuerte desde tiempos de los romanos y anterior, y él construye el magnífico Alcázar de Toledo, el edificio que más o menos nos ha llegado hasta nuestros días. Y en ese Alcázar pasa algo muy curioso que aquí en España quizá hoy en día pasamos por alto, pero que en la época fue muy ensalzado, y es el asedio del Alcázar.
Sí.
Cuando una serie de hombres se atrinchera del bando nacional, sobre todo guardias civiles y militares, se atrincheran y se niegan a rendirse y cogen todas las armas de la fábrica de armas de Toledo y se parapetan en los muros del Alcázar, pues cuando eso se produce, en la prensa internacional se depositan muchas miradas. Hoy en día hay bastantes fotografías. Tenemos las fotografías de Robert Capa famosas. La mayoría de los corresponsales de guerra de la época vinieron a fotografiar Toledo y lo que era el asedio. Duró relativamente poco, varios meses, pero finalmente, pues el Alcázar de Toledo, la victoria cae del bando nacional porque las tropas de Varela, que va al servicio de Franco, llegan, rompen el cerco y liberan el Alcázar. Vale, pues para que te hagas una idea, yo he llegado a encontrar un periódico que se llama El Cuerpo Negro o La Orden Negra, que era el diario oficial de las SS. Ese periódico tiraba entre 800.000 y 1 millón de ejemplares diarios y era de lectura obligatoria para todos los miembros de las SS. Vale, pues el día que se rompe el cerco, la portada del día siguiente de ese periódico es Alcázar en mayúscula y cuenta, sin saber todavía si va a haber supervivientes, pues ya te digo, si hoy en día es complicado tener las noticias actualizadas, pues antes mucho más, y ellos cuentan toda esa gesta, y entonces ellos meten en su coctelera ideológica todos estos conceptos que yo acabo de decir. Visigodo,
claro.
Carlos V, y encima, ¿cómo venden la victoria del Alcázar? Pues la victoria del Alcázar la venden como la primera vez que el fascismo y el comunismo se han enfrentado en un campo de batalla. Y el fascismo ha resultado vencedor. Y ellos se quedan con esa particularidad y entonces lo vuelven a meter en la coctelera y generan propaganda ensalzando la gesta del Alcázar hasta tal punto que he llegado a encontrar en un discurso de Adolf Hitler, que lo hace al poco de conquistar Polonia, cómo hace referencia a la gesta del Alcázar. Y él la utiliza para algo muy curioso. Él en el Reichstag critica la cobardía de los soldados polacos que en 24 horas han rendido una ciudad de 250.000 habitantes y la compara con la valentía de un grupo de soldados españoles que resistieron durante meses el asedio en Toledo. Y entonces utiliza el
Alucinante.
propio Adolf Hitler para que veáis, es algo que aquí en España quizá no lo tenemos tan patente, pero que esa figura también fue muy usada por la Alemania nazi y la utilizaron mucho y utilizaron mucho esa propaganda, que también la usó el bando franquista, pero fuera
Sí,
de las
sí.
fronteras españolas también se propagó. Y entonces tenemos esa imagen. Y cuando existe la posibilidad de organizar un ejército de retaguardia en el que Otto Skorzeny juega un papel, pero paralelamente ese plan Skorzeny que se conoce aquí en España, en Alemania también se pone en práctica. Un historiador alemán descubrió hace poco unos documentos, también desclasificados por los servicios secretos de Alemania, en los que el coronel Schnitt, hacía más o menos lo mismo que Skorzeny, y encima hay documentación, tanto en el seguimiento de la CIA como cartas del propio Skorzeny, en el que reconoce los contactos con el tal Schnitt. Y entonces, lo que hacía Skorzeny aquí en España también se estaba haciendo en Alemania. Y allí en Alemania llegan a encontrar una carpeta en la que había bastantes nombres de soldados, y la carpeta ponía seguros. No sé si eran seguros de que iban a formar el ejército, o seguro de vida, o no lo sé. Pero ellos están montando también una especie de ejército secreto de retaguardia para ponerse al servicio de los americanos en caso de que estalle la Tercera Guerra Mundial. Y claro, el problema es que la Legión Carlos V, que realmente se hace el juramento en el patio del Alcázar, bajo la estatua de Carlos V, que además es una estatua muy particular, porque en el patio, que se llama Patio de Carlos V, hay una estatua de Carlos V, que es Carlos V derrotando al furor. Esa estatua,
Sí.
cuando se hace en la época, pues el furor es el mal de la mitología griega, ¿no? Es la potencia terrible. Pues, ¿qué hacen? En la simbología de Carlos V, el furor de su época eran los turcos, era el enemigo turco. Y para los nazis, el furor al que está derrotando Carlos V en esa escultura en 1951 es el comunismo.
Alucinante, de verdad, porque esta historia, tienes razón, no es nada conocida y que los propios nazis utilizaran el Alcázar y lo que allí pasó, porque bueno, tenemos también las películas y a partir de 1940 tenemos Sin novedad en el Alcázar y todo este tipo de películas de propaganda, pero en este caso, bueno, más nacional, más patria. Pero fíjate, los nazis, bueno, este episodio da para novela, vamos, o sea, ese cónclave para fundar esa legión de Carlos V.
Y te voy a dar un dato más. En la documentación que se encuentra, en la que hablan sobre llegar a Toledo, principalmente en los memorándum de la CIA, pero también en unas cartas del propio gobierno alemán, que una historiadora alemana recoge en una tesis doctoral, siempre utilizan la misma palabra cuando se refieren a Toledo en esos años. Utilizan la palabra Pilgrim, que es peregrinación. ¿Vale? Y entonces fíjate qué componente, ellos le dan casi un componente sacrosanto, ¿no?, a venir aquí
Sí,
a
sí, sí,
Toledo. Ya te
sí.
digo, meten en la coctelera visigodos, Carlos V, Victoria del Alcázar, y le dan una importancia tanta que si bien Otto Skorzeny utiliza el día 27 para celebrar la reunión con la que fundan y la Legión Carlos V, pues al día siguiente ese poder de convocatoria y de llamada lo utiliza para otra cosa muy distinta, pero que es igual de conspiranoide, y él lo que hace ese día es que, como te he dicho, que era como un faro, ¿no?, de todos los personajes de corte fascista que había en la España de aquella época. Él se reúne con una serie de personas que tienen vinculaciones con un grupo que se conoce como el Movimiento Social Europeo. El Movimiento Social Europeo es bastante desconocido aquí en España, pero para que la gente se haga una idea, ellos montaron lo que se conocen como las internacionales fascistas. En el mundo se conocen oficialmente dos internacionales fascistas. Algunos autores hablan de otra tercera en Roma, pero bueno, principalmente la internacional fascista de Roma y de Malmö, en Suecia. Se celebra en el año 50 y en el año 51. Y ahí se dan cita a todos los partidos de extrema derecha que, después de la derrota de los fascismos, lo que quieren es intentar que el fascismo no desaparezca y que se quede como una tercera vía, una tercera fuerza que pueda ser una alternativa al capitalismo y al comunismo. Y entonces, todos esos líderes de la extrema derecha europea se reúnen tanto en Roma como en Malmo. Y una vez que están allí en Malmo, deciden celebrar una delegación especial, lo llaman, para conocer al hombre hecho leyenda. Y el hombre hecho leyenda
Claro.
no es otro que el general Moscardó, que es el defensor del Alcázar. Y deciden venir aquí a Toledo y celebran una delegación de la Internacional Fascista. Aquí en Toledo la CIA también se da cuenta, o sea, tú fíjate cómo les tuvo que saltar la alerta roja, porque
Claro.
hablaba esta investigadora, esta historiadora alemana en su tesis, de que en la frontera francesa, para el encuentro en Toledo de antiguos combatientes de Legión Cóndor y de SS, casi que detuvieron a unos 600 soldados, antiguos soldados alemanes que querían venir a Toledo ese día. Yo no sé cuántos terminaron llegando, pero al día siguiente, el día 28, que es cuando se celebra esa reunión de la Internacional Fascista aquí en Toledo, la CIA advierte de que hay al menos 20 representantes de 11 países. ¿Vale? Yo una vez que encuentro eso, pues empiezo a preguntarme si en ese día tan señalado no se haría alguna foto. Aquí en Toledo había un fotógrafo que se llamaba Rodríguez, que fotografiaba todas las celebraciones que se hacían en el Alcázar. Y efectivamente, una vez que empecé a bucear en lo que es la colección Rodríguez, porque es una colección que pertenece al Archivo Histórico Provincial de aquí de Toledo, encuentro una foto de una gente muy extraña ese día fotografiándose con Moscardó y haciendo una foto de familia en la estatua de Carlos V. Y en esa foto, pues gracias a que son personas bastante feas, por así decirlo, bastante, tienen particularidades, ¿no? Pues narices aguileñas, son calvos, gafas negras, son personajes que se identifican muy bien, pues yo llego a identificar a varios personajes sin ningún mínimo error. Uno de ellos, para que te haga, y claro, y encima vienen registrados en el memorándum de la CIA, y alguno de ellos incluso lo llega a reconocer en sus memorias, que vino a Toledo y se celebró el encuentro. Yo llego a tener contrastada la celebración de este internacional fascista en Toledo por hasta cuatro pruebas documentales. Una de ellas es la foto. En esa foto se ve un grupo muy numeroso de gente en la que yo te digo que yo identifico a varias personas. Una de ellas es Branko Marić. Branko Marić es un monje croata que perteneció a los Ustacha. Los Ustacha era la rama más radical de la extrema derecha croata y ellos se encargaban, por ejemplo, de vigilar los campos de concentración que había en esa zona de los Balcanes. Este hombre es muy fácil de identificar porque aparte lleva hasta el hábito franciscano, ¿sabes? Porque va con el hábito. Pues ahí tienes a Branko Marić, que es el representante de la extrema derecha croata. Tienes a Maurice Bardet, francés. Es Maurice Bardet, para que el oyente lo entienda, es el padre ideológico de Jean-Marie Le Pen, de lo que sería el referente.
Ostras.
O sea, pues antes de Marie Le Pen,
todo eso estaba por allí, ¿no?
Este era su,
madre
este
mía.
Era su maestro. Y es más, otra figura interesantísima, Priester, el prior. Este hombre participa, es miembro de la ejecutiva nazi y participa en lo que se denomina el programa del Volkswagen, del coche del pueblo, para que todos los alemanes tuvieran un Volkswagen. Pues ese hombre también está en aquellos años articulando todo lo que sería la extrema derecha en Alemania, ¿vale? Él queda también libre de cargos y también está en Toledo. Otra persona, Perendegal, el líder de la extrema derecha sueca, es un personaje muy interesante. Porque para que veas, uno de sus primeros discípulos o amigos con los que montó el partido allí en Suecia fue el que sería el fundador de IKEA, de la marca IKEA. Este hombre,
me acabas de dejar
de
muerto.
IKEA, llegó a reconocer esa vinculación en los últimos años de su vida y renegó de todas las ideas de extrema derecha de Perendegal en estos momentos, pero también dijo en otro momento de su vida que Perendegal era el mejor hombre que había conocido nunca, ¿no? Pues fíjate, tenemos aquí a Perendegal, líder de la extrema derecha sueca, también tenemos a otro, a un holandés,
un
Paul von Tinen. Paul von Tinen era jefe de propaganda de las SS en el Frente Oriental. Pues este hombre que luego posteriormente acabó refugiándose en España y murió plácidamente en Murcia, también acude a la reunión y está ahí presente. Yo los llego a identificar sin ningún margen
sin
de
duda,
error,
¿no?
Porque pues ya te digo que son personajes muy característicos, ¿no? Tienen una cara particular todos ellos. Y luego hay mucha más gente. La CIA en su memorándum los refleja, yo no puedo identificarlos, y todos estos se reúnen también al amparo, a la llamada al faro de Otto Skorzeny, pero con otros intereses. Ellos iban más por la rama política. Y quizá la rama política ya no le interesa tanto a Otto Skorzeny. Pero bueno, hace de relaciones públicas y junta la reunión. Y cuando en esos años 50 tenemos un Otto Skorzeny, que es el perejil de todas las salsas y está metido en todas las conspiraciones y aparece en todos lados, pues según va pasando el tiempo, y parece ser que no va a haber guerra, Otto Skorzeny se vuelve más empresario.
Y más pragmático, seguramente. Sí, sí. Paco, ya para terminar, nos quedan apenas nada, 2 minutitos, pero bueno, pues para todos los que nos escuchan desde Madrid, ¿cuál era la vida de, cómo era la vida de Otto Skorzeny en Madrid? Él llegó a decir en alguna entrevista que aquí en España se sentía libre, que podía, en estas épocas, fíjate qué frase, puedo quitarme la máscara, ya no tengo motivos para vivir en secreto. Entonces, bueno, ¿qué lugares frecuentaba? ¿En qué ambiente se movía aquí en Madrid? Ya te digo, en un minutito y medio.
Sí, pues te digo, Otto Skorzeny era como la imagen que pudiera tener un actor de Hollywood, o sea, era una estrella, la gente lo paraba por la calle, firmaba autógrafos, iba a los mejores locales de copas, restaurantes del Madrid de la época. Él tuvo sus oficinas en lo que sería la calle Montera, también tuvo otra en lo que sería hoy Gran Vía, entonces Avenida del Generalísimo, y él manejaba bastante dinero, hacía negocios, la empresa era de importación-exportación de acero, hizo bastante acero, de hecho suministró todo el acero alemán que se empleó para hacer las 4 bases militares estadounidenses en España, porque ya te digo que él hacía negocios con los norteamericanos. Y en el Madrid de aquella época, él empieza a vivir en un piso de la zona más central, al final acaba en la colonia del Viso, en una casa bastante importante, y él vive tranquilamente cultivando esa imagen de personaje público. Hay una anécdota, por ejemplo, cuando antes de que el hombre llegue a la luna se produce lo que sería el primer viaje fuera de lo que sería la atmósfera terrestre, pues lo hace un coronel norteamericano, y ese hombre llega a Madrid, y aquí en Madrid se le hace una recepción poco más que oficial, y se hace una gran fiesta en lo que sería la sede de la prensa internacional en Madrid. Bueno, pues en las crónicas, cuando están hablando de este hombre, hacen un inciso, porque dicen que en el momento estaba también personalidades del régimen franquista, era una fiesta de alta sociedad. Pues dicen que de pronto se hace el silencio cuando entre la multitud aparece Otto Skorzeny, la gente se aparta y Otto Skorzeny le da la mano a este coronel de los Estados Unidos, con el que habían llegado a ser soldados enemigos en la guerra, porque los dos participaron en la Segunda Guerra Mundial, y se dan la mano ahí tranquilamente, y la prensa lo recoge como un acontecimiento, y es como, oh, que acaba de llegar Otto Skorzeny. O sea, tenía...
Alucinante.
Tenía ese poder, tenía ese halo de galán de cines, entre comillas, y él lo cultivaba, lo ensalzaba, y luego no se arrepentía de su pasado. Y en la España de aquella época, pues era una imagen que se le tenía todavía admiración.
Bueno, pues oye, para más información, como siempre decimos, lecturas veraniegas, lecturas que apetecen, pues tenemos Otto Skorzeny, el nazi más peligroso en la España de Franco, firmado por Francisco José Rodríguez de Gaspar, bueno, Paco Rodríguez a partir de ahora, y un buen amigo de Madrid Misterioso, que espero que pases de nuevo por aquí, pues para hablarnos de otros temas que nos pueden unir también a Madrid y a Toledo, y que en esta noche, en este ratito que hemos compartido, así ha sido, así hemos estado unidos, y desde luego a mí me da muchísimo que pensar muchas de las claves que has dado en esta tertulia. Amigo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Álvaro.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Madrid Misterioso. Con Álvaro Martín.
Amigos, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias a todos, y ya sabéis, nos vemos aquí en Madrid Misterioso dentro de 7 días. Un fuerte abrazo.